Vamos a irnos al capítulo 7 del libro de Génesis y continuamos allí con nuestra serie de estudios sobre el diluvio universal que fue un juicio de Dios sobre la tierra. Capítulo 7 del libro de Génesis, vamos a leer de los versículos 6 al 24. Génesis capítulo 7, versículo 6 nos dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra de dos en dos, entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. En el relato del diluvio llegamos al momento más crítico y más delicado. Es un momento en el reloj de Dios donde se descubre la realidad final de todas las cosas y donde vemos la evidencia de que cuando Dios promete algo, cumple exactamente aquello que ha prometido. Nos encontramos en ese momento donde se descubre quiénes escucharon la voz de Dios y quiénes taparon sus oídos para no escuchar la voz de Dios. Quién se mantuvo atento a lo que Dios decía y quién cerró su entendimiento para no creer lo que Dios estaba anunciando por medio de Noé. Llegamos al momento cuando Dios lleva a cabo el cumplimiento de su ira, pero al mismo tiempo también vemos cómo Dios saca a la luz el alcance y el beneficio de su misericordia. Dios mandó a Noé construir el arca, y ahora llega el momento de saber si la obediencia de Noé tendría recompensa o no tendría recompensa. Llegamos en el momento en el que vamos a ver si la desobediencia sería castigada y cobraría el fruto de su desatino o no pasaría absolutamente nada. ¿Valió la pena gastar todos esos años de la vida pasando penurias, oyendo críticas y siendo el hazme reír de todos para construir el arca? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena pasar media vida trabajando con tesón, con constancia, con firmeza por obedecer a Dios? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena poner todo el patrimonio personal? ¿Valió la pena poner el esfuerzo de toda la familia para obedecer a Dios? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena dejar de hacer tantas cosas como a Noé le hubiera gustado hacer sin duda, para dedicarse de forma constante, poniendo todo su tiempo, sus bienes, su mente y todos los recursos de que disponía en el servicio a la obediencia de Dios? ¿Valió la pena? Lo que nos muestra la Escritura es que Dios nunca defrauda y a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. A su tiempo segaremos. Llegó el momento donde se descubre con toda claridad si valió la pena vivir todos esos años de acuerdo a los deseos de la carne, o si valió la pena vivir todos esos años sirviendo a Cristo. Llegamos al día y a la hora en los que las cataratas de los cielos fueron abiertas en un mundo donde antes jamás había llovido. La gente desconocía completamente qué era eso de la lluvia. Llegamos a un momento donde los hombres menospreciaban a Noé cuando les hablaba del juicio que se avecinaba sobre ellos si no se ponían en sintonía con la voluntad de Dios. Llegamos al momento donde todos habían cuestionado y se habían reído del trabajo de Noé, que era aparentemente inútil, de la aparente locura de Noé, porque construía una especie de ataúd gigante en medio de un desierto, aparentemente para nada. Y allí es desde donde estaba anunciando continuamente el juicio de Dios sobre sus semejantes. Pero sus semejantes no quisieron escuchar a Noé. No quisieron escuchar la voz de Dios que por medio de Noé les estaba advirtiendo. Allí Noé invirtió muchos años de su vida. Allí Noé invirtió su dinero. Invirtió su patrimonio. Algo que le costaba mucho. Allí tuvo que trabajar duro para sacar adelante el proyecto. Allí tuvo que invertir y que tomar decisiones difíciles para su vida y para su familia. Y todo este enorme esfuerzo de obediencia a Dios tuvo como propósito el salvar únicamente a su familia. Y uno se tiene que preguntar, ¿todo esto requiere tanto esfuerzo? Pues hermanos, Noé. Noé, su obediencia y su fe hicieron que su familia fuera salva. Solo su familia. Y nada más que su familia. Este puede ser también un ejemplo de la situación real en la que nosotros nos encontramos. Nosotros. Y este ejemplo de Noé nos debe animar, si tal y como hizo Noé, nosotros también vivimos para servir a Dios con todo aquello sobre lo que Él nos ha puesto como administradores. Nos ha puesto como administradores de nuestro tiempo, nos ha puesto como administradores de nuestro dinero, nos ha puesto como administradores de los bienes, porque absolutamente todo viene de Él. Todo lo que tenemos es suyo. Y todo lo que somos es suyo. Si esto lo tenemos claro en nuestra mente, sabremos cómo tenemos que servir a Cristo en medio de nuestra generación. Noé puso todo su empeño, todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo su sacrificio y toda su vida en el servicio para obedecer a Dios. Noé se tuvo que esforzar en generar recursos que le permitieran vivir a él, vivir su familia, alimentar a los animales, tener más animales y comprar todo el material necesario para construir el arca. Por lo tanto, se tuvo que esforzar enormemente. No dijo, voy a cerrar mis ojos porque el Señor me va a dar todo lo que necesito para el arca. Aquí está de forma milagrosa los tablones y todo lo que necesito ya cortaditos para empezar a montar el arca. No. Se tuvo que sacrificar enormemente, invertir su patrimonio y generar ideas que le permitiesen obtener recursos para cumplir aquella tarea que Dios le había encomendado. Por lo tanto, construyó el arca con su sacrificio, con su esfuerzo, dedicándose de una manera constante a cumplir el propósito que Dios le había dado en este mundo. Miró con los ojos de la fe, y aunque nadie le quiso oír, y todos estaban teniendo su vida, su familia subió al arca con él. Y tanto él como su familia fueron salvados de una muerte segura. Nosotros, como decía, estamos en la misma situación. En la misma situación. Nadie quiere oírnos. Pero el asunto es si también tenemos la misma disposición que Noé. A Noé nadie le quiso oír. A Noé no le importó. A nosotros nadie nos quiere oír. Nos debe importar que nadie nos quiera oír. Si estamos dispuestos a invertir nuestra vida para la causa de Cristo, si estamos dispuestos al sacrificio para servir a Cristo, si estamos dispuestos a que nuestros hijos sean enseñados con amor, pero con firmeza en la palabra de Dios, si estamos dispuestos a orar sin descanso para que Él en su misericordia les salve, nosotros y nuestras familias entraremos en el arca. Pero esto requiere mucho sacrificio. En nuestro último sermón estuvimos viendo, al principio de este capítulo séptimo, el pasaje que nos coloca en la última semana antes del diluvio. El arca ya estaba construida. Y la orden de Dios fue que toda la familia comenzase a embarcar en este arca. De manera que toda esa semana estuvieron viendo cómo llegaban los distintos animales y cómo tenían que ser distribuidos dentro del arca, en sus compartimentos, cómo tenían que embarcar todas las provisiones y cómo estarían sumamente ocupados organizando todos los detalles de aquel gran suceso que iba a acontecer. Todavía no había caído ni una gota, pero ellos ya estaban trabajando, como si el tema fuese inminente. Y efectivamente fue inminente. Lo que destacábamos en nuestro último sermón fue la manera en que Noé mostró al final, cuando acabó todo su trabajo, la misma disposición de obediencia que tuvo del principio. Y leíamos en el versículo 5 de este capítulo 7, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Conforme a todo lo que le mandó, Noé hizo. No se puso a cuestionar, a decir, es que aquí no ha llovido nunca, esto de la lluvia que es que me cuesta mucho trabajo hacer el arca, es que me duele la espalda, es que no tengo dinero. Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué estaría pensando en esa última semana? ¿Qué estarían pensando aquellos que se burlaban de Noé? Pues estarían tan tranquilos. El juicio de Dios se avecinaba. Pero como cada día salía el sol, la gente pensaba que todos los días serían los mismos. Que no habría ningún movimiento para que las cosas cambiasen de la manera en la que estaban habituados a que ocurrieran. No tuvieron, por tanto, en cuenta la palabra de Dios. Evidentemente no tuvieron en cuenta la predicación de Noé. Y siguieron viviendo ajenos a todo cuanto les había sido anunciado. Pero hay una cosa que ocurre en este mundo, y es que todo se pasa. Todo se pasa. Y todo llega. Y llegó el tiempo en el que la palabra de Dios se cumplió. En este pasaje que estamos estudiando, hay dos secciones que se repiten. Una la encontramos en los versículos del 6 al 10. Y vemos cuatro temas explícitos que se detallan. El primero, que luego se va a repetir en los versículos del 11 al 16. El primero, la fecha de este terrible juicio. Nos dice el versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años tenía Noé cuando empezó el juicio. El segundo tema que sobresale, versículo 7. Las personas que entraron en el arca. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. En tercer lugar, los versículos 8 y 9 nos dicen cómo los animales vinieron y entraron con Noé en el arca, de acuerdo al mandato que Dios había establecido. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entrarán con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y en cuarto lugar vemos, en el versículo 10, el diluvio sobre la tierra en el tiempo que Dios había señalado. Nos dice el versículo, sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El séptimo día. El día en el que Dios descansó de su creación. Ese mismo día empezaron las aguas a caer sobre la tierra. Pero a partir del versículo 11 se nos vuelve a repetir toda la historia, con más detalles, con más precisión. En el versículo 11, la primera parte, nos habla no solamente de la fecha del juicio, sino que ahora nos da más datos. Nos señala el año, nos señala el mes y nos señala el día. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Una fecha concreta. Algunos comentaristas creen que computando el tiempo según el año agrícola que había en aquella época, podría haber sido el desencadenante del diluvio entre los meses de octubre o primeros de noviembre. Se nos dice también en segundo lugar qué es lo que estaba pasando. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ese preciso día comenzó el diluvio. Y se dan algunos detalles de cómo fue. Se nos dice que hubo dos fuentes que inundaron la tierra. Dos fuentes diferentes de donde el agua procedía. Por una parte se nos dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. El grande abismo son las fuentes de agua que están en la tierra. Es la misma palabra que se utiliza en el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 7, cuando se nos dice allí, Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes. Y es la misma palabra utilizada en nuestro texto, manantiales que brotan. Manantiales que surgen de la tierra y que no dejan de disparar agua. Manantiales que irradian su agua por doquier. Son las aguas que hay en el subsuelo, que brotan y que salen a la superficie. Esas aguas brotaron de una manera espectacular desde las mismas entrañas de la tierra. Y no tenemos que olvidar que hasta este tiempo del diluvio, la tierra era regada por un vapor de agua que subía desde el subsuelo. Por lo tanto, no estaban acostumbrados a la lluvia porque no llovía, sino que la tierra era regada por un vapor de agua que subía desde el centro de la tierra. Con lo cual, de alguna manera, aquello fue un auténtico cataclismo porque cambió la estructura de lo que nosotros conocemos hoy como los riegos y cómo se alimentan las plantas. Los abismos de la tierra abrieron su boca y soltaron todo el agua que había en su interior. La otra fuente venía del cielo y se nos dice que descendió de forma abundante y violenta. Las ventanas de los cielos fueron abiertas. La idea viene del capítulo primero de Génesis, cuando en el versículo 7 se nos dice: hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Todo estaba mezclado y Dios separó las aguas. La expansión separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Por lo tanto, arriba sí que había agua. La atmósfera hasta ese momento era de una manera completamente distinta como nosotros la conocemos hoy. Esa puede ser la causa de que el hombre, antes del diluvio, pudiera llegar a tener tantos años de vida, que casi llegaban al milenio. De alguna forma, aquella masa de agua en suspensión en la atmósfera limitaba los daños que el sol hace sobre la piel y preservaba la vida de una manera que nosotros no podemos entender hoy, porque no tenemos aquella atmósfera que aquella gente tenía en aquel tiempo. Esto es conocido para nosotros, lo que ocurría con aquella atmósfera. Pero Dios tomó y usó estos recursos de la naturaleza, las aguas de la tierra, que hasta entonces regaban la tierra, y las sacó de una manera violenta, y las aguas de los cielos, que cubrían la atmósfera completamente, y las desató también sobre la tierra. Así que esto no fue algo que ocurrió en un lugar concreto, una tormenta de verano que acabó con aquello. No, no, no. Fue algo que convulsionó todo lo que nosotros conocemos hoy como el clima, y afectó a todo el globo terráqueo. Fue algo tremendo porque cambió toda la estructura de lo que nosotros conocemos hoy. Así Dios emitió un juicio sobre el hombre y Dios ejecutó el juicio por medio de las aguas. Dice el libro de Job, capítulo 37, versículo 10: por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. Todo esto es lo que Dios hace. El clima está en su poder. Y Dios desató las cataratas de los cielos y los abismos de la tierra para emitir un juicio sobre el hombre. Un terrible castigo que sobrevino sobre la faz de toda la tierra cuando la paciencia de Dios se agotó sobre los hombres por sus maldades y cuando el plazo de gracia expiró, ya que los hombres no quisieron oír la palabra de Dios y arrepentirse. En el versículo 13 se nos dice y se nos habla de las personas que entraron en el arca. Fueron 8. Una y otra vez lo reitera este breve texto, versículo 1, versículo 7 y versículo 13. Lo cual no deja ninguna duda de que en el arca no se salvó ninguna otra persona. Nadie de toda aquella humanidad que poblaba la tierra se salvó, aparte de estas 8 personas. Nadie pudo salvarse. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. 8 personas y se acabó. En cuarto lugar se nos narran los versículos 14 al 16... nuevamente la entrada de los animales en el arca. Todos los que tenían que venir de todas estas especies, tanto limpios, es decir, los que ellos podían comer, como los inmundos, y venían en parejas. Entraron todos estos animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Nos dice el texto Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que habita espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. No sabemos cómo ocurrió para que todos estos animales vinieran al arca. Los que atacan las escrituras usan este texto para ridiculizar las enseñanzas y para menospreciar la verdad de Dios. Nosotros no sabemos cómo esto se llevó a cabo. Lo que aquí dice es que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Dios le mandó a los animales que vinieran. Si Dios dice que Él lo hizo, nosotros no vamos a ponernos a cuestionar la palabra de Dios. Dios lo hizo, nosotros no sabemos cómo. Si nosotros intentásemos explicarle a un hombre de la Edad Media que en una ventana de cristal vemos imágenes de lo que pasa al otro lado del mundo al mismo instante en el que se producen, sin duda este hombre de la Edad Media pensaría que estamos locos de remate y que le intentamos engañar con trucos y con cosas diabólicas. Si le decimos que podemos tomar algo parecido a medio ladrillo de la época y hablar con otra persona a miles de kilómetros de distancia, sin duda pensaría que estamos locos porque hablamos solos. Pero el que él desconozca esa realidad no quiere decir que esa realidad no exista. Y de la misma manera, el que nosotros no conozcamos los mecanismos secretos que Dios usó para que estos animales entrasen en el arca voluntariamente, no impide la realidad de que entraron. Nosotros no sabemos explicarlo, pero Dios dice que entraron. Y no tenemos nada más que añadir. Si Dios lo dice, entraron en el arca. Cuando el último de estos animales entró, el poder de Dios se volvió a manifestar una vez más, para terror y miseria de los que habían vivido en sus deleites, teniendo sus vidas, haciendo sus actividades, teniendo sus muchas ocupaciones, y que no quisieron escuchar la voz que les anunciaba día tras día que estaban precipitándose al juicio de Dios por sus maldades. Y también el poder de Dios se manifestó para salvación y para seguridad de los que escucharon la palabra de Dios y obedecieron. El texto nos dice que Dios cerró la puerta del arca. No la cerró Noé. Dios cerró la puerta del arca. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y cuando esto ocurrió, Jehová cerró la puerta. Fue Dios quien mandó a Noé que hablara de la salvación y que hablara del juicio que se avecinaba. Pero esta gente no quiso oír. No quiso oír. Sin embargo, Dios decretó un día donde se iba a acabar la gracia, donde se iba a acabar la predicación de su palabra y donde llegaría el momento decisivo. La puerta se cierra y ninguno puede abrirla. Sin duda muchos correrían cuando empezasen a notar los efectos del diluvio, y todos sabemos cuando empieza a diluviar cómo llueve. Muchos correrían para salvarse en el arca de Noé. Muchos comenzarían a darle puñetazos al arca y a la puerta para que les abriesen la puerta. Pero la puerta estaba cerrada y ni Noé ni nadie de los que estaban con él podían abrirla. Todos aquellos hombres y mujeres tuvieron la oportunidad durante años de escuchar la palabra de Dios y la desoyeron por completo. Y Dios fija una fecha donde se cierra y ya no hay quien lo abra. Solo Noé y su familia fueron preservados del juicio. Ese mismo día, aquel día del que habla el versículo 11, después de que se cerrase la puerta, posiblemente Noé y los suyos se subirían a la ventana del arca para ver qué pasaba. El arca solamente tiene una ventana. Posiblemente verían desde ahí a sus amigos, a sus vecinos, verían las posesiones de todos ellos, sus casas sobre las que tan afanosamente habían trabajado, verían aquello que con tanto celo sus vecinos habían guardado como su mayor tesoro, aquellas posesiones materiales a las que dedicaron toda la vida y todos sus esfuerzos, allí estaban. Verían a los burladores que durante años menospreciaron su trabajo, le ridiculizaron y se mofaron de la palabra de Dios. verían a sus conocidos, que estaban siempre hablando de sus diversiones, de sus muchas cosas que querían hacer, de lo bien que lo estaban pasando, de cuántos proyectos tenían en su mente para poder disfrutar de la vida, de cuántos deseos en su corazón para construir mayores casas, mejores casas, para hacer esto y para hacer lo otro. Verían también a aquellos que eran irrespetuosos y blasfemaban de Dios. Pero también estarían viendo a aquella buena gente, a esos vecinos amables, que vivían su vida tranquilamente, envueltos en sus cosas, que no se metían con nadie. Aquellos con quienes podías compartir un rato de cuando en cuando. Aquellos con quienes hablaban a menudo. Aquellos que eran respetuosos. Pero que no querían saber nada del tema del arca ni del diluvio. Ellos respetaban que Noé creyera en aquellas cosas, pero ellos no querían saber nada más. Allí podía estar también aquella señora que sufría de muchas enfermedades, el otro señor que le faltaba una pierna, otro que lo pasaba mal con su familia, otro que podría tener problemas, era abnegado y paciente. Allí estaban todos los que ellos conocían. Estaba la buena gente, agradable, servicial, amable, y estaban también los otros, los que vivían de una forma completamente contraria. Pero todos estos tenían una cosa en común, todos. Los que eran buenas personas y los que eran malas personas, todos tenían una cosa en común. No creyeron la palabra de Dios. No lo creyeron. Vivían de una forma o de otra. Eran mejores personas, algunos de ellos ejemplares. Otros sufrían más o sufrían menos. Pero no creyeron la palabra de Dios. Para todos ellos, para las buenas personas y para las malas personas, Noé fue un pregonero, un predicador de justicia. Durante años y años estuvo diciéndoles de palabra y por sus hechos lo que significaba la construcción de ese arca y el juicio que se avecinaba sobre ellos. Algunos oyeron de buena manera, algunos oyeron de buena gana. Eran educados, eran corteses. Otros le respetaban, pero tenían sus ideas y tenían sus aspiraciones. Otros se mofaron de él y blasfemaron el nombre de Dios. Pero todos estaban ahí fuera. Todos. Fuera del arca. Exponiéndose al juicio terrible de Dios. Y dentro del arca solamente estaban aquellos que habían creído la palabra de Dios y habían obedecido y habían actuado en consecuencia. Esto nos muestra que el ser buena persona no salva a nadie. Porque allí sin duda habría muchas buenas personas. Y no salva a nadie porque solo Cristo puede salvar. Y solo Cristo es el arca para que el juicio de Dios no recaiga sobre el hombre. Solo Cristo. Si tienes a Cristo eres salvo. Pero si consideras que Cristo no te hace falta, en el día de la angustia no tendrás el arca en el que escaparte del juicio divino. Da igual que seas buena persona o que seas mala persona, da igual. Lo que no da igual es si tienes a Cristo o no. Y esto no es un mensaje solamente para los mayores que estamos aquí, es también para los niños. Es también para los niños. Si tienes a Cristo, tienes donde salvarte, pero si no tienes a Cristo, te espera la condenación. Ese día, anunciado por Noé durante muchos años, llegó. Dice la Escritura que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios en su paciencia tuvo paciencia y paciencia y paciencia predicando a través de Noé. Y Dios en su paciencia hoy también nos sigue exponiendo a su palabra y nos sigue advirtiendo del juicio. Porque de la misma manera que Dios envió un juicio por el cual el mundo fue condenado, también está pendiente un juicio en el que todo el mundo será condenado cuando Cristo venga en su segunda venida para juzgar a los vivos y a los muertos. Llegará el día y la hora en la historia de la vida de los hombres en que la paciencia de Dios, como ocurrió en los tiempos de Noé, se acabará. Y entonces llegará su justicia. Da igual que el hombre diga que no pasa nada, todos los días sale el sol y todos los días el sol se oculta. Hay día y hay noche, hay estaciones, todo parece que sea igual como siempre. Eso es lo que pensaban los hombres en los tiempos de Noé. Estamos como siempre. Pero un día Dios ejecutó su juicio. Noé y los suyos estarían escuchando el terrible caer de un agua sin descanso y sabrían cuáles eran las consecuencias de todo para las personas con las que habían convivido durante tantos años. Vemos en los versículos 17 al 20 la insistencia para dejarnos clarísimo que no hubo ninguna excepción en el juicio de Dios. Dios no tuvo en cuenta si un hombre era ejemplar en su vida o si era un hombre inmoral. Lo único que tuvo en cuenta es si había obedecido y se había apropiado del arca o si literalmente había desoído la voz que le hablaba del juicio y de la justicia de Dios. Nos dice de qué manera subieron las aguas, cómo cubrió el nivel de la tierra, cómo empezó a subir su nivel por encima de los montes hasta sobrepasarlos y cómo se aseguró Dios de que no quedase absolutamente nadie con vida, porque este era el juicio. Fue el diluvio 40 días sobre la tierra, versículo 17, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, comenzó a flotar. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. No hubo escape ninguno posible para ningún hombre. Ningún hombre pudo hacerse una barca y aguantar en la barca, porque era tal el temporal que allí no había quien aguantase. No había manera alguna de poder eludir la destrucción que Dios había determinado. Buscase el hombre lo que fuere y donde lo buscase, hasta allí llegaron las aguas del juicio de Dios para destruirlo. De manera que nadie pudo encontrar un lugar para asegurarse y escapar. Nadie, salvo aquellos que estaban en el arca. Era el único sitio. Y era el único lugar en toda la tierra que Dios había previsto para la salvación de aquellos a quien Él en su gracia había escogido. Y fue ese mismo arca también el que había sido rechazado por parte de todos aquellos hombres que no quisieron escuchar la voz de Noé. De la misma manera, solo hay un nombre debajo del cielo en el que podemos ser salvos. Y si alguien rechaza a Cristo, como aquellos hombres rechazaron el arca, sin duda les ocurrirá exactamente lo mismo. El juicio de Dios estará sobre ellos sin dudarlo y Dios ejecutará sus juicios. Versículo 21, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Se puede esconder el hombre de Dios? El hombre cree que se puede esconder de Dios. Pero no puede. Dice el profeta Isaías, «Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce?». Pues Dios sí que los conoce. Hay muchos que actúan eludiendo a Dios y su palabra. Cogen lo que les conviene. Y lo que no les conviene lo desprecian. Se esconden y rehuyen lo que Dios les dice. Hoy es el tiempo de la paciencia de Dios. Hoy todavía estamos bajo su paciencia. Hoy todavía pueden hacer eso, como lo hacían en tiempos de Noé antes del diluvio. Vivían como querían y parecía que no pasaba nada. Pero Dios tiene un límite en su paciencia. El profeta Jeremías en el capítulo 49 nos dice, Yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, y dejará de ser. Por lo tanto, Dios, cuando acaba su paciencia, ejecuta su juicio. Dios le dice al soberbio, en Abdías capítulo 4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Da igual donde te vayas. El Señor te busca y te encuentra. Y estos hombres posiblemente quisieron buscarse en sus escondrijos. Y el agua les encontró. Cuando el juicio de Dios por medio del diluvio llegó, para estos hombres no quedó ningún lugar donde refugiarse, ningún lugar donde escapar, ningún lugar donde esconderse, ningún lugar. Y cuando el juicio de Dios llegue sobre toda la humanidad, ningún lugar quedará para el impío. no podrá argumentar su justicia propia, porque eso no es nada delante de Dios. No podrá justificar que es una buena persona, porque si no tiene a Cristo no es nada. No podrá exponer sus excusas de que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, porque delante de Dios tampoco eso es nada. No habrá ningún lugar para esconderse. Pero además, todo esto que se nos relata aquí estuvo pensado y diseñado por la sabiduría divina y por el poder infinito de Dios para destruir a estos hombres que se jactaban de su pecado y que provocaban al Dios de los cielos. Estos hombres seguían viviendo como si Dios no hubiera hablado. Por tanto, su actitud hacia Dios era que Dios era un mentiroso, porque Dios les hablaba sobre las cosas que tenían que hacer, ellos lo desoían o lo menospreciaban. Hasta que Dios se hartó en su paciencia. Todos sus atributos fueron usados para arraer al hombre de sobre la faz de la tierra. Su paciencia fue puesta a un lado. Su gracia se mantuvo durante un tiempo. Y su justicia hizo su aparición. Y completó la perfección de los atributos de Dios. Tuvo paciencia, tuvo misericordia, mostró su gracia y ejecutó sus juicios. Vemos, por lo tanto, los atributos más importantes de Dios en acción. La única salvación estaba en aquel arca, pero ya era tarde para toda aquella gente incrédula a la palabra de Dios. Muchos de ellos ya no pudieron llegar al arca. Los ríos y las lluvias se lo impedían. Y algunos de ellos, aunque con un esfuerzo sobrehumano, hubieran podido llegar y hubieran podido sacudir la puerta estaba cerrada. No podían hacer absolutamente nada por entrar en el arca. Entendemos por qué se nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque no hay forma, ni medios, ni manera de escaparse de Dios. Mire a donde uno mire, vaya por donde uno vaya, es espantoso llegar a ese punto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y estos hombres cayeron en las manos del Dios vivo. A la luz de todo esto, tenemos que preguntarnos las preguntas, tenemos que hacernos las preguntas que hacíamos al principio. ¿Valió la pena rechazar lo que Noé estaba predicando? ¿Valió la pena el esfuerzo de Noé? ¿Valió la pena el sacrificio de Noé? ¿Valió la pena sus años invertidos y todo el dinero que tuvo que gastar en la construcción del arca por obedecer a Dios? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena vivir una vida de deleites y no hacer caso de lo que Dios estaba diciendo? Muchos de ellos tendrían casas majestuosas. Allí se esforzaron toda su vida. Otros muchos serían expertos en el saber. Dedicaron toda su vida. Otros de ellos podrían tener multitud de ganado. Dedicaron toda su vida. Pero cuando vino el juicio, lo único que valía es el arca. Y esto debe hacernos reflexionar sobre el camino al que lleva la desobediencia. Nos debe hacer reflexionar. Nos debe llevar a valorar mejor, a darle la justa medida a la vida que cada uno de nosotros está viviendo. ¿Vale la pena vivir una vida que nos lleve a esa situación, como la que estaban aquellos hombres en los tiempos de Noé? ¿De qué valen los logros en esta vida si luego al final te vas a encontrar con la condenación eterna? Y no decimos que no hay que luchar por tener las cosas en la vida que necesitamos para vivir, sino de cuáles son las prioridades. Esta referencia a este antiguo acontecimiento, que para muchos es una película de ciencia ficción, pero que Dios lo ha manifestado y lo ha puesto en su palabra, y se recurre a ella tanto por boca del Señor como por boca de los apóstoles, no nos queda a nosotros muy lejos, porque es una situación paralela al mundo en el que vivimos hoy. Hoy vivimos en el tiempo de la paciencia de Dios otra vez. Y hoy vivimos a la espera del juicio de Dios, otra vez. Hoy se nos anuncia la salvación de Dios, otra vez. Pero mañana puede que sea tarde, otra vez. En este tiempo que disfrutamos de la paciencia de Dios, Él nos da a conocer algunas cosas al respecto de lo que podía haber pasado y sentido estas personas fuera del arca cuando el agua les llegaba al cuello. ¿Qué pensaban estas personas? El libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 15, nos dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los que tienen mucha reputación, los ricos, los que tienen recursos importantes económicos, los capitanes, los que cuentan con poderes y recursos humanos, los poderosos, los que son influyentes y capaces en su fuerza de hacer todo lo que se les antoja, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Por lo tanto no queda nadie. Desde el rey hasta el esclavo, todos. No importa lo que fueran en el mundo. No importa si tenían a Cristo o no. Este texto nos habla que cuando el tiempo de la paciencia de Dios termine, nos vamos a encontrar con un cuadro parecido al del diluvio. Toda clase y todo tipo de hombres de toda posición, desde los reyes a los esclavos, todos van a sentir lo mismo. Su posición, su cultura, su condición, su rango, sus influencias, sus recursos económicos, sus estudios, nada de todo eso les va a servir en ese día, cuando la paciencia de Dios se acabe y la ira de Dios se ejecute. Cada uno de ellos irá a esconderse en sus cosas. Cada uno hará todo lo que pueda para ir a refugiarse de la ira del Cordero. Pero será un esfuerzo inútil porque todo eso es imposible. Nadie se puede escapar. Nadie. Esta narración del diluvio es un ejemplo suficientemente claro para disuadir a los que se engañan a sí mismos, pensando en que como hoy ha amanecido, y ayer amaneció, y anteayer amaneció, mañana también va a amanecer. Y todo va a ser igual. Pues no. Esta narración del diluvio es para advertir a los hombres del juicio que viene sobre ellos, para advertirles que no caigan en la misma situación y condenación de aquellos que experimentaron en su propia carne el juicio de Dios. Es una advertencia sobre lo que les va a pasar a aquellos que no tengan a Cristo como su arca y como su salvación. Como fue ciertísima la amenaza de Dios y a su debido tiempo llegó, así también de ciertísima es la amenaza de Dios de que habrá un juicio y que se va a cumplir también. Como en aquel tiempo ocurrió, también ahora ocurrirá. Como en aquel tiempo había un refugio que era el arca, hoy hay un refugio que es Cristo. Sin Cristo nadie puede escapar de ese día. Se esconda donde se esconda, sea quien sea y tenga lo que tenga. Porque hay un solo refugio válido para la ira de Dios. Y es el refugio que Cristo da. Cristo es el refugio y el escondedero contra el turbión. De la misma manera que Dios cumplió su palabra negando al mundo por agua y trayendo juicio sobre aquella generación, así también ocurrirá con la segunda venida de Cristo. Así también ocurrirá con el día cuando todos los hombres se presenten delante del trono de Dios para recibir su sentencia. Para acabar, quisiera que volviéramos con Noé a esa ventana del arca cuando podía ver a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a todas aquellas buenas personas, a todas aquellas malas personas, a todos aquellos que sufrían, a todos aquellos a quien él conocía de toda la vida, que habían estado andando por allí tranquilos, ocupándose en sus asuntos, con sus intereses y sus preocupaciones. Si nosotros estamos en la misma posición que la que estaba Noé, ¿qué oportunidad todavía tenemos en el periodo de la gracia y de la paciencia de Dios? En el día de la salvación, ¿qué oportunidad tenemos hoy cuando aún podemos anunciar y proclamar a nuestro alrededor las verdades de la gracia para transmitir lo mismo que hizo Noé, esas verdades a todos los que nos rodean? ¿Qué oportunidad todavía tenemos? En aquel tiempo nadie hizo caso de la palabra de Noé. Hoy tampoco parece hacer caso la gente. En aquel tiempo nadie entró al arca, salvo sus hijos y sus esposas. Pero ahora Cristo, el Salvador, le dice a sus siervos, id por los caminos y por los vallados y traed a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos y fuérzalos a entrar para que mi casa se llene. Lo que sí sabemos, y nos muestran las Escrituras, es que Dios es poderoso para salvar. Dios no necesita de fuerza, de la fuerza de los hombres para llevar a cabo la salvación. Dios no necesita un ejército para llevar a cabo la salvación y la conversión de pecadores. No necesita un ejército. Dios no necesita que seamos 1000 en la iglesia para llevar a cabo su poderosa obra de salvación, porque Dios salva por su espíritu. No necesita ni la fuerza ni los ejércitos, sino su espíritu. Así que, hermanos, oremos a Dios sin descanso, suplicando que derrame su espíritu para obrar la salvación de pecadores, pero que nos use también para que el Evangelio sea predicado en nuestra ciudad. Que nos use. No necesitamos ser muchos. Necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva. Es Dios quien llama y es Dios quien salva. Necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva. Así que, oremos para que el Espíritu de Dios se mueva. Busquemos la salvación de nuestros hijos. Busquemos la salvación de nuestros familiares. Busquemos la salvación de nuestros vecinos. Vamos a pensar y vamos a planificar cómo podemos ser útiles en las manos de Dios para que pecadores vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a reflexionar. No podemos venir aquí cada domingo a exponernos el mensaje de las Escrituras e intentar hacer lo que podemos entre semana y hasta el domingo siguiente. Vamos a pensar y a planificar qué tenemos que hacer para que Dios en su misericordia obre en los corazones de los pecadores y sean enseñados en toda verdad. Nosotros no estamos aquí de casualidad. Estamos con un propósito. Y sin duda Dios tiene un propósito. Y no importa que seamos muchos, ni importa que seamos pocos. Importa que Dios en su misericordia utilice su espíritu y nos use a nosotros para que pecadores vengan al conocimiento de la verdad. Y como esa es su promesa, vamos a orar para que se cumpla en nosotros. En tanto que hay tiempo y en tanto que la puerta del arca no se ha cerrado todavía, vamos a clamar al cielo para que Dios nos abra puerta y que podamos predicar el Evangelio para que pecadores se puedan salvar. Hermanos, que Dios nos ayude a cumplir con nuestra misión en este mundo, de ser también, como lo fue Noé, pregonero de justicia, de palabra y también de obra. Noé no solamente predicó, Noé se sacrificó. Vamos a orar.